Todos con calor, ¿cómo están todos? Sea cada uno de ustedes bienvenido a la casa de Dios, hermanos. Qué bonito se escucha la alabanza, ¿verdad? Gloria a Dios por la vida de los hermanos que dedican parte de su tiempo para practicar y se nota que ya, ahora sí, pero se puede hacer mejor, ¿verdad? Que se puede hacer mejor. Gloria a Dios por la vida de ellos. Así que mis amables hermanos, vamos a seguir con el estudio de Lucas. Váyase conmigo al libro de Lucas, capítulo 12, versículo del 54 al 59. Libro de Lucas, ¿lo tienen? La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Dice así: decía también a la multitud. ¿Lo tenemos? Leámoslo todos otra vez. Decían también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decid, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decid, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? 57. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vais en el magistrado con su adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún la última. Oramos al Señor Padre. Muchas gracias por este privilegio que nos das de poder venir, Dios mío, ante tu presencia como iglesia para aprender de tu palabra. Ayúdanos que nuestros corazones puedan atesorarla. Ayúdame a mí, Padre, porque no soy digno, pero tu misericordia es fiel. Inclusive los que escuchamos tu palabra tampoco somos dignos, pero a ti te plació llenarte de misericordia y amarnos, instruirnos a través de tu palabra, porque en ella tenemos vida y ellas son las que dan testimonio de nosotros. Señor, que nuestros corazones puedan ser como esa esponja seca que cuando llega el agua absorbe todo, todo. Que nuestros corazones puedan ser llenados con tu palabra. Que nuestros corazones puedan ser saciados. Que nuestra copa pueda llenarse. Clamamos, oh Dios, para que podamos ser esos recipientes, los cuales tú llenarás con tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amables hermanos, ¿pueden tomar sus asientos? El Evangelio de Lucas es uno de los evangelios muy especial, escrito por Lucas, el doctor. Jesús se ha dado a conocer, su ministerio, ha dado a conocer el por qué Dios lo envió, y es para que cumpliese y hablase de él. En este caso, Jesús había hablado con los discípulos, les había dicho cómo tenía que ser un mayordomo, cómo tenía que ser un vigilante, dónde tenían que hacer tesoros. Les había enseñado dónde tenían que acumular tesoros, porque allá no perecen y aquí en la tierra sí. Pero a partir de estos versículos, Jesús deja a los discípulos a un lado y prácticamente se dirige a toda la multitud. El primer versículo dice: decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. A ver, ¿cuántos de aquí se acuerdan de los nuestros abuelos antepasados? ¿Cómo ellos decían, cómo se referían ellos cuando el tiempo estaba cambiando? ¿Verdad que ellos miraban el sol, ellos miraban las nubes y decían, hoy sí va a comenzar a llover, ¿verdad? Ya está terminando el invierno, comienza el verano. Bueno, esta gente prácticamente era lo que hacía. Y es que donde Jesús estaba, cuando Jesús estaba dirigiéndose a la multitud, donde le dice el versículo 54, luego decís, agua viene, y así sucede. Jesús estaba parado y Jesús estaba en un lugar céntrico donde podía señalar al mar Mediterráneo y también podía señalar al desierto. Entonces Jesús les dice a la multitud, cuando ustedes ven que las nubes se levantan del lado del mar Mediterráneo o del lado del mar, ustedes dicen, va a llover, y así sucede, ¿verdad? Y cuando sople el viento del sur, le decía Jesús, decid, hará calor. ¿Por qué decían que hará calor? Porque venía del lado del desierto, ¿verdad? Entonces Jesús les dice, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís el tiempo? ¿Y por qué no juzgás por vosotros mismos lo que es justo? Normalmente en el tiempo de lluvia o invierno se levantan esas nubes cargadas de agua. En este pasaje en específico y en la postura donde estaba Jesús, las nubes se levantaban del lado poniente. Nubes que venían con mucha agua se levantaban del mar Mediterráneo al lado oeste donde estaba posicionado Jesús. O sea, el lado de Gaza, hablando un poco del mapa donde estaba Jesús, es el Mediterráneo, el lado Mediterráneo, y el lado de Jordania, Siria y Arabia Saudita estaba el desierto Negev. ¿Alguien de ustedes ha escuchado esto, verdad? El desierto Negev. Uno de los desiertos más caliente, más áridos, de donde llegan los vientos cálidos que Jesús les dice. Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así es. Hasta ahora Jesús se ha dirigido a los discípulos, pero ahora específicamente se dirige a la multitud. Una nube que sube del oeste, oriunda del Mediterráneo, promete lluvia. Esta gente decía, pues hoy va a llover, y así sucedía. Un viento caluroso que viene del sur, procedente del desierto, anuncia que se tienen que preparar para un día abrasador, un día caluroso. ¿Quiénes aquí tienen la oportunidad de trabajar afuera en este país? ¿Qué tal esos días de junio, julio por ahí? Rico, ¿verdad? No se soporta el calor. Y nosotros ya tenemos como esa noción, o ya más o menos sabemos cuándo comienza el calor fuerte. Usted dice junio, julio, agosto. Usted no quiere ni saber de esos días porque es un calor bien fuerte. Entonces, prácticamente, esta gente tenía ese mismo concepto, ¿verdad? De cuándo comenzaban los días calientes, de cuándo comenzaba la lluvia. Y Jesús les dice, bueno, ustedes saben reconocer estos tiempos, pero no saben reconocer a lo que yo he venido. Y más adelante lo vamos a ver. Les dice a Jesús, hipócritas. En este caso, los granjeros y pastores saben reconocer este tiempo. Esta sabiduría es indispensable para un diario vivir de esta gente, ¿verdad? Ellos sabían cuándo comenzaba la lluvia. Y por ende, comenzaban a preparar el terreno para hacer sus siembros, ¿verdad? Entonces, Jesús les dice: hipócritas, ¿sabéis examinar la faz de la tierra, la faz del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no conocéis este tiempo? ¿De qué tiempo le está hablando Jesús? Del tiempo Kairos. Han aprendido a reconocer los penales del tiempo, los finales del tiempo, que son imprescindibles para la supervivencia de ustedes, les dice Jesús. Entonces, sin embargo, no han aprendido a reconocer los finales de este tiempo o este tiempo en el cual yo soy aquí. Que un día será lluvioso o caluroso, importa solo un poco de tiempo para esta gente. Pero importa más, prácticamente Jesús les está diciendo, importa más que ustedes reconozcan que hoy mismo, este tiempo, está con ustedes alguien que se ha dado tanta, que se ha dado, se han dado tantas señales desde el Antiguo Testamento, se les ha dicho profecías, se les han dicho una y mil veces, en la Biblia hay numerosas anuncios de que Jesús iba a venir, que Jesús iba a ser el Mesías, pero ellos no lo conocían. Jesús está refiriendo, ustedes saben entender cuándo va a llover, Jesús, ustedes saben conocer cuándo no va a llover, pero no saben reconocer que tienen el Mesías con ustedes ahora mismo. No saben distinguirlos. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando a alguien que viniera a rescatar al pueblo de Israel, pero alguien con un poder que salga de una familia real, ¿verdad? Que venga de un linaje de mucho respeto, el cual humanamente Jesús venía de un lugar opuesto a esto, a lo que ellos querían, porque venían de una familia pobre, un carpintero. Entonces ellos no lo aceptaban, pero no lo aceptaban porque estaban ciegos, se no conocían. En el libro de Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, ya que en ella esperáis que tenéis la vida eterna. Ellas testifican de mí. El linaje de la mujer, y ahora vamos a ver un poco acerca del linaje de las señales de Cristo Jesús. Saldrá la victoria contra la serpiente. Enemistad pondré entre ti y la mujer, el libro de Génesis, y entre el linaje el linaje de su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras tú el calcañar. Génesis 3:15. Será descendiente de Abraham, Isaac y de Jacob, las señales de Cristo Jesús como el Mesías. Descendiente de Judá, el libro de Génesis 49:8-10. El Mesías tendría una misión la cual lo hace inconfundible para todos. Inconfundible para todos, para cualquier humano. El Mesías había sido anunciado desde el libro de Génesis 3:15. ¿Cuántos hemos entendido esa parte? Desde el libro de Génesis se anuncia que el Mesías, el Hijo de Dios, vendría, este se pararía en la cabeza de Satanás, pero que Satanás heriría el calcañar, ¿verdad? Sabemos que este pasaje bíblico está anunciando al Mesías. Está anunciando al Mesías. Ahora, en el libro de Daniel habla de un pasaje un poquito complejo. Y quiero que pongamos mucha atención a esto. La profecía de las 70 semanas. ¿Alguien ha escuchado de esto? En la profecía de las 70 semanas o 70 siete, o sea, 70 veces siete. Es una de las profecías mesiánicas más importantes y detallantes del Antiguo Testamento. Se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. El capítulo comienza con Daniel, quien está orando por Israel, ¿verdad? Está orando por Israel, reconociendo los pecados de la nación contra Dios y pidiendo la misericordia por la nación de Israel. Mientras Daniel oraba, el ángel Gabriel se le apareció y le dio una visión sobre el futuro de Israel. En esta visión del futuro de Israel se le da a conocer algo que se conoce las divisiones de las 70 semanas o las 70 semanas. En el versículo 24, quiero que me ponga un poco de atención para que le entendamos esta parte. En el versículo 24, Gabriel dice: un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa. Escuche bien, un periodo de 70 conjuntos de siete se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa. Casi todos los comentaristas coinciden en que los 70 veces 7 deben entenderse como 70 semanas, ¿verdad? O 70 semanas de años. En otras palabras, un periodo de 490 años, estos versículos proporcionan una especie de reloj, ¿verdad? Están marcando un tiempo y proporcionan una especie de reloj que da una idea de cuándo vendría el Mesías. Miren, para nosotros hasta cierto punto puede ser, lo podemos mirar un poquito extraño, pero para el pueblo de Israel esto era comúnmente conocido. Porque todo israelita entendía a perfección la ley, el Antiguo Testamento. Entendían muy bien y conocían muy bien porque por costumbre ellos estudian la Biblia o el Antiguo Testamento, o la ley, ¿verdad? Los primeros cinco libros de la ley. Entonces ellos conocían esto, ellos conocían acerca de Abraham, ellos conocen acerca de Isaac y de Jacob, los patriarcas. Entonces para ellos no es extraño esto, no es extraño, pero no lo entendían. No es extraño para ellos, pero no lo entendían. Entonces Daniel aquí está recibiendo una visión del libro, está recibiendo una visión que se lo narra prácticamente el ángel Gabriel. Dijimos que esto era un periodo de 490 años. Estos versículos dijimos que proporcionan una especie de reloj que da una idea de cuándo vendrá el Mesías y algunos de los eventos que acompañarán su aparición. Estamos hablando que Jesús les ha dicho a la multitud, miren, ustedes saben decir o saben conocer cuándo va a llover, ¿verdad? Saben decir cuándo va a hacer calor, pero no saben entender este tiempo que se está viviendo ahora mismo. ¿Y por qué traemos estos versículos? Porque todos estos versículos son el anuncio, son la profecía de que un Cristo, de que un Mesías vendría al pueblo de Israel. La Biblia dice, a lo suyo vino, mas lo suyo no querían conocer, ¿verdad? A lo suyo, a lo que le pertenece, a lo suyo vino, pero lo que le pertenece, estos suyos no le quisieron recibir, estaban ciegos. Entonces, la profecía procede a dividir los 490 años en tres unidades más pequeñas. Una de 49 años, una de 434 años y una de 7 años, ¿verdad? Para aquellos que anotan, una de 490, estos 490 años se dividen en tres unidades pequeñas. Una de 49 años, una de 434 años y otra de 7 años. Ahora, estos 7 años también van a dividirse. Estos 7 años, que son la última semana de 7 años, se divide por la mitad. Y en el versículo 25 del libro de Daniel, capítulo 9, dice, ahora escucha y entiende. Pasarán siete conjuntos de siete setenta, ¿verdad? Siete más setenta y dos conjuntos de siete desde el momento que se dé la orden de la construcción del templo de Jerusalén, ¿verdad? Hasta que venga un gobernante. O sea, hasta que venga el ungido. En este caso, hasta que venga el Mesías, ¿verdad? Siete sietes es 49. 72 sietes son otros 434 años. 49 años más 434 años igual a 483 años. Ahora, ¿cuál es el propósito de las 70 semanas? El propósito de las 70 semanas, la profecía contiene una declaración acerca del propósito sextuple de Dios, de que se cumplen estos eventos. Por ejemplo, en el versículo 24 dice que este propósito, número uno, es para terminar la prevaricación. Diga conmigo de terminar la prevaricación. Número dos, para poner fin al pecado. Diga conmigo, poner fin al pecado. Número tres, para expiar la iniquidad. Para expiar la iniquidad. Número cuatro, para traer la justicia perdurable. Número cinco, para sellar la visión y la profecía. Y número seis, para ungir al santo de los santos. ¿De quién está hablando aquí esta profecía? Específicamente está hablando del Mesías prometido. El Mesías prometido tenía que venir para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado. ¿En qué aspecto iba a poner fin al pecado? Bueno, iba a poner fin al pecado cargando él en sí todos los pecados y llevándolos a la cruz. Cuando los lleva a la cruz, Cristo Jesús hace una pronunciación o hace una declaración cuando dice consumado es, ¿se acuerdan? Consumado es. La deuda, o sea, los pecados de todos nosotros han sido cancelados, han sido pagados. Entonces Cristo Jesús, el Mesías, aquellos no querían ver a este Mesías, no querían ver a Jesús. Jesús les está diciendo, ustedes no quieren entender que al que ustedes esperaban, al que ustedes esperan, está caminando entre ustedes. Saben reconocer otras cosas más fáciles o más cosas que van a aparecer, pero no saben reconocer a aquel quienes sus padres, sus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, los profetas les han anunciado y no lo pueden entender, no lo quieren entender. Y Jesús les habla fuertemente y les dice, hipócritas, ¿verdad? Hipócritas, quieren que llueva porque quieren tener beneficio, ¿verdad? Y se sienten preocupados cuando viene el calor porque obviamente su futuro se ve afectado. Pero no pueden entender que aquí con ustedes hoy está caminando aquel quien les puede asegurar el futuro eterno. Entonces Jesús, dijimos, número uno, vino para terminar la prevaricación. Número dos, para poner fin al pecado. Número tres, para expiar la iniquidad. Cuando en el punto número tres, cuando decimos que Él vino para expiar la iniquidad, muy bien sabemos y entendemos que Él es el Cordero expiatorio, ¿verdad? Él es el Cordero expiatorio. Él murió en nuestro lugar. Nosotros debíamos estar ahí, Él nos quita. Y se pone Él y se convierte en el Cordero sacrificado. Dice la Biblia, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no dijo nada, ¿verdad? Lo único que dijo estando en la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Clamando siempre por el perdón. Entonces Jesús, número tres, para expiar la iniquidad. Número cuatro, para traer la justicia perdurable. ¿En qué aspecto Jesús trae la justicia? Bueno, lo hemos entendido que cuando Jesús viene y predica durante todos esos tres años y fracción en la tierra, Jesús vivió una vida de perfección, ¿verdad? Una vida de rectitud, una vida en la cual no cometió pecado, no tuvo un mal pensamiento, o sea que Él vivió una vida justa. Entonces, Cristo Jesús transfiere esa vida justa, nos pone esa vida justa a nosotros y se presenta ante el Padre con nosotros. Dios hace una reconciliación por medio de Cristo Jesús, por lo cual hace justicia en nosotros por medio de Cristo Jesús, porque ve a Cristo Jesús en nosotros y dijo y Dios dio testimonio de Cristo antes de ser bautizado con Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Y dice la Biblia que se oyó una voz del cielo, el cual decía, este es mi Hijo amado, ¿en quien tengo? Una vez Cristo ha transferido su justicia en nosotros, de igual forma como con Cristo, se siente también complacido con nosotros, porque ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Por lo cual Él nos ve justos a nosotros y justifica nuestra obediencia ante el Padre. Cristo Jesús nos justifica por su sacrificio y de esa forma Dios hace justicia castigando a su Hijo y perdonándonos a nosotros. Ahora, el punto 4, dijimos, para expiar la iniquidad. 4, para traer la justicia perdurable. una justicia en el cual usted y yo hoy nosotros le podemos llamar Padre y podemos entrar confiadamente a hablar con Dios. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, y pasamos de muerte a vida, una vida la cual hoy es permanente, va a permanecer para siempre. Él nos salvó, nos perdonó y vivimos para siempre una vez, para sellar la visión y la profecía, para que se cumpliese todo lo que desde el Génesis se había escrito. Cristo Jesús viene, nace de mujer, como se había anunciado, como se había escrito en el Antiguo Testamento, por medio de los profetas. Cristo Jesús viene y nace. Mis amables hermanos, la vida de Cristo, o el nacimiento de Cristo Jesús, o la ascensión de Cristo, Cristo baja, mire, es la vida, el hecho más glorioso, más maravilloso, más hermoso que ha ocurrido en todos los tiempos. Es el hecho que se cumple a perfección de dónde iba a venir, que iban a ser de mujer, quiénes iban a ser sus padres, cómo iba a caminar, inclusive quiénes lo iban a entregar, y uno de ellos le iba a dar un beso. Se cumple a perfección todo lo de Cristo Jesús. Ahora, yo pregunto, ¿qué hombre que haya tenido un poquito de fama se haya escrito de igual forma como se escribió de Jesús antes de nacer? Nadie, ¿verdad? Nadie. Usted puede ver los hombres que hoy tienen un alto reconocimiento, como Mahoma. ¿No se escribió de él que iban a hacer? Es más, muchos ni saben. Pero de Cristo Jesús se escribe y se cumple todo lo escrito al pie de la letra. Y encontramos múltiples pasajes bíblicos desde el Antiguo Testamento de cómo iba a ser Jesús, de quién iba a venir, cuál iba a ser el linaje de Jesús, cómo iba a caminar Jesús, quiénes lo iban a entregar, cómo el Padre lo iba a recibir. Hermanos, es impresionante cuando usted lee la vida de Jesús. Es impresionante cómo cuando comenzamos a estudiar el ministerio de Jesús, el nacimiento de Jesús, toda la vida de Jesús, desde que se anuncia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces Jesús, con mucho más razón, les encara a todo este pueblo y les está diciendo tantas señales que se les ha dicho de este a quien ustedes esperan y no pueden entender, y entienden otras cosas que son pasajeras. Tantas señales y ustedes no pueden verlas. Número 5, para sellar la visión y la profecía. 6, y para ungir al santo de los santos. Bueno, prácticamente Jesús recibe, es ungido a través de Dios en el momento en que Dios da testimonio de él. Nace de una virgen, Isaías 7:14, Mateo 1:18. El lugar de nacimiento se cumple a perfección cuando en Miqueas habla, en el capítulo 5, versículo 1 a 2, del 2, que iban a ser en Belén de Judea. Mateo 2:1. Iba a ser el precursor, ¿verdad? El Mesías tendría alguien que le anunciara, iba a anunciar y lo iba a presentar. ¿Se acuerdan? De Juan, se anuncia en Malaquías. Malaquías 3:1, Juan el Bautista, en el libro de Juan 1:15, que predicará a lo largo de la ribera del Jordán y en la región de Galilea. Mire, se menciona específicamente, detalle por detalle, quién lo iba a presentar, quién iba a venir antes de él, y así sucedió. Específicamente así sucedió, que iba a predicar por la ribera del Jordán, a la región de Galilea. Isaías 9:12. Hay muchas señales que están escritas para que esta gente reconociera a Jesús como el Mesías. son más que suficientes. Todas estas señales que las hemos, que hemos hablado y que podemos seguir hablando son más que suficientes para poder reconocer al Mesías. Hermanos, si nosotros, gracias a Él, que no le hemos visto caminar, no le hemos visto caminar, no hemos escuchado sus mensajes, no hemos escuchado su voz que se escuche decir arrepentidos y convertidos, pero su gracia nos ha acercado a Él, nos ha llamado y le hemos reconocido como el Señor, como Salvador y perdonador de nuestros pecados. Entonces Él nos llama bienaventurados, ¿verdad? Bienaventurados porque no le hemos visto, pero hemos creído. Pero aquellos que le vieron, que estuvieron con ellos, con Él, es más, aquellos que comieron con Él, que andaban detrás de Él porque les diera comida, aquellos que miraban los milagros de Jesús y aún así no querían entender que Él era el Mesías. Entonces Jesús con mucha razón les está diciendo a este pueblo: hipócritas, ustedes se hacen o son o qué, ¿verdad? No quieren reconocer. Jesús, hermanos, esta gente nos llevan a nosotros, los judíos, un aproximadamente de 2000 y fracción años adelantados en el estudio de la palabra. Entonces reconocen muy bien, conocían muy bien todo esto. Pero vivían ciegos y aún viven ciegos muchos de ellos, porque muchos aún siguen esperando al Mesías que ya caminó en sus tierras. Muchos de ellos siguen esperando al Mesías que ya vino y murió y dio su vida en rescate por muchos, ¿verdad? Ya vino, caminó con ellos, andó con ellos, les predicó, les habló y no quisieron entender, no quisieron entender. Jesús, un maestro de maestros, el profeta de profetas, Deuteronomio 18:15. Un maestro por excelencia. Muchos se le acercaban y le hacían preguntas y Jesús, conociendo sus corazones, les respondía con una sabiduría extremadamente grande. Un maestro que ellos, quizás sus ojos nunca se habían visto, esas palabras que sus oídos nunca le habían escuchado. Un profeta que anunciaba la verdad, que pregonaba la palabra como ningún otro lo había hecho. El maestro por excelencia, el profeta por excelencia. Jesús comenzó a enseñar la palabra. Se sentaba con los discípulos y les enseñaba. Horas y horas y horas y horas. Porque a muchos les gustaba la excelencia de la enseñanza. Otros porque querían prenderles, le seguían. Otros porque querían comer. Otros porque querían un milagro. Otros porque querían sacar beneficio de quién era Jesús. Pero le seguían y escucharon su mensaje. Le buscaron. O sea, Jesús comenzó a enseñar la palabra y a profetizar la palabra. Fue un legislador y portador de una nueva alianza entre Dios y los hombres. En pocas palabras, vino a reconciliar a los hombres con Dios. Un reconcilio que sin Jesús no se hubiese dado. Él es el medio. Él es el medio por el cual Dios puede perdonar al hombre. Entonces Él vino a hacer una alianza que había sido rota desde el huerto del Edén. ¿Se acuerdan? Cuando el hombre pecó, esa alianza se rompió. Entonces Cristo viene y viene a unir nuevamente a Dios y a los hombres. Viene a reconciliarlos. Isaías 55, 15 y el 53. Vino a ser el sacerdote y víctima a la vez. Isaías 52, 15 y 53 igual. Vino a ser el salvador de la humanidad, pero también piedra de tropiezos para muchos. Salvador para muchos, pero también piedra de tropiezos para muchos. A tal grado, que muchos de esta gente lo seguían para encontrar un fallo en su enseñanza. ¿Se acuerdan? lo seguían para ver qué Jesús decía, equivocado o mal, y de eso agarrarse para matarlo. Salvador para muchos, para aquellos que le siguieron y le reconocieron como su Salvador, para aquellos que recibieron el perdón, pero muchos también lo seguían para prenderle, para azotarle. Y como en toda su carrera de predicación no encontraron nada en que acusarle, llegaron tan bajo, llegaron hasta el grado de pagar y buscar falsos acusadores, falsos testigos. ¿Se acuerdan? No encontraban la forma. O sea, Cristo Jesús había vivido su mensaje, había predicado su mensaje, se había cumplido a perfección su mensaje, por lo cual esta gente no deberían tener ninguna duda que Él era el Mesías, quien ellos esperaban. No tenían que tener ninguna duda, porque no encontraban falla en Él, no encontraban ningún error en Él, no encontraban ningún algo que Jesús dijera, lo cual era mentira, porque todo era cierto, todo era cierto. Es más, y si hablamos de la pasión y muerte de Jesús, mucho más. La pasión con la que Cristo Jesús vino y perdonó a la humanidad, salvó a la humanidad por su sacrificio. Hermanos, es maravilloso. Es maravilloso. Si hablábamos acerca de la pasión con la que Él lo hizo, pues es grandiosa. Es grandiosa. Para ir terminando, hoy probablemente ya no somos un pueblo que somos dados a muchos quizás a la agricultura, ni sabemos reconocer señales climáticas. Bueno, yo no sé reconocer, yo tengo que ver el canal, ¿verdad?, para ver cuándo va a llover, y salgo y de repente no llueve, hasta ellos se equivocan. No soy alguien que sé reconocerlo. Nos vamos al canal del pronóstico del tiempo, en base a eso vivimos confiados, ¿verdad? Hoy te preocupas más por señales políticas o económicas. ¿Qué hará el Congreso y cómo nos afectará a nosotros? ¿Cambiará la economía, sí o no? Somos muy parecidos a la gente a la que Jesús estaba refiriéndose. Usted puede decir, pero es que se fue en la época de Jesús. Bueno, hoy son diferentes épocas, pero la misma forma de actuar. Estamos más preocupados qué va a decir el Congreso. Estamos más preocupados cuáles son los cambios políticos que vamos a tener y que nos van a afectar en el futuro. Somos muy parecidos a la gente a la que Jesús se dirigió llamándolos hipócritas. Porque ellos también estaban más preocupados por las señales que afectarían sus futuros. También somos como la gente a la que Jesús se dirigía, porque aunque estamos muy interesados en señales políticas y económicas, nos importa poco los asuntos espirituales del día. Nos importa poco. Vemos cómo se desintegran las familias y actuamos como apologéticos, ¿verdad? En vez de defender la integridad familiar. En el sentido que pretendemos usar una parte de la teología defendiendo la fe, pero se nos olvida que el ayudar a restablecer o ayudar a levantar al caído también es parte de la defensa de la fe verdadera. Y estamos hablando en general. En general. Vemos cómo la industria de entretenimiento que promulga sexo y violencia, pero protestamos con los esfuerzos que tratan de limitar su libertad, aunque estos corrompen nuestros hijos, aunque estos afecten nuestros hijos. Vemos cómo la televisión nos bombardea tantas cosas que no son de uso de Dios, pero estamos totalmente en contra que las quiten, aunque aún afecte nuestros familiares, aunque aún afecte nuestras familias. Vemos cómo nosotros mismos somos afectados por el mundo en que vivimos. Pero no nos preocupamos por enseñar, por instruir, por guiar en la palabra a aquellos que en un día pueden ser la diferencia. Nos preocupamos por cuánto vamos a ganar, nos preocupamos por qué vamos a conseguir, pero muy poco nos preocupamos, inclusive de nuestra propia vida espiritual. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo conformamos la iglesia de Cristo? ¿Cómo actuamos como iglesia de Cristo? ¿Cómo respondemos como iglesia de Cristo? Para ir terminando, los dejo con esto. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dejando a un lado las preocupaciones, dejando a un lado todo lo que nos estorba, para que crezcamos espiritualmente, entonces todas las demás cosas que Dios mismo sabe que usted y yo tenemos necesidad, vendrán por añadidura. Buscar primeramente el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios no significa que usted va a pasar de rodillas las 24 horas del día y no va a mantener su familia, no va a trabajar, no va a hacer eso, no. Significa que sobre todas las cosas, Dios gobierne lo que usted hace y lo que yo hago. Que usted glorifique a Dios y que yo glorifique a Dios, inclusive, mis amables hermanos, en nuestros sueños. Inclusive en nuestros sueños. Usted puede decir, pero bueno, en nuestros sueños que glorifiquemos a Dios. Que no seamos como esta gente que ponían su mirada en cosas que iban a perecer, en cosas que no tenían significado hasta cierto punto en la vida espiritual. Pero Cristo Jesús por esa razón les llama fuertemente hipócritas, para que comenzaran a entender que quienes andaba caminando ahí con él era quienes ellos habían esperado por mucho tiempo, pero no lo entendían, no lo conocían, no querían verlo. ¿Por qué? Porque primeramente les decía que tenían que arrepentirse de sus pecados. Primeramente les decía que tenían que tomaran su cruz y que le siguieran. Y también les decía que todo aquel que no dejara a padre, a madre, a hijo, a sus hermanos, inclusive se negara a sí mismo, les dijo Jesús, no eran dignos de ser llamados sus discípulos, sus hijos. ¿Cuál es nuestra cruz? ¿Cuál es nuestra cruz? ¿Cuál es aquella área el cual no permite que tu vida dé un escalón más en lo espiritual? ¿Qué es aquello que te detiene? Pero que lo amas, pero que lo abrazas. Bueno, sabes amar estas cosas, pero no sabes agradecer a Dios y caer de rodillas a Dios pidiéndole perdón por los pecados. Cuando comencemos a caminar de esta manera, mis amables hermanos, nuestra vida espiritual, nuestra vida como hijos de Dios, va a comenzar a crecer, porque nuestra carne va a bajar. Nuestra carne, nuestros deseos van a comenzar a bajar y la vida espiritual va a comenzar a crecer. Y vamos a comenzar a ser hijos que agradan y que nos vamos a presentar como obrero que no tenemos de qué avergonzarnos, que presentará la palabra a tiempo y fuera de tiempo y que amaremos las cosas espirituales sobre todas las cosas, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Con esto no estoy diciendo que pues nos vamos a dedicar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a pasar orando, hincados, pasar aquí en la iglesia. No, significa que cada acción, mis amables hermanos, cada acción glorifique a Dios. cada acción, cada decisión. Inclusive, aunque esa acción nos cueste lágrimas. Esas lágrimas, dice la palabra de Dios, que en aquel día van a ser enjugadas. Puede ser que en este tiempo, puede ser que hoy este día estés pasando momentos difíciles. Puede ser que hayas llorado, puede ser que tu vida, tú sientas que no tiene sentido. Déjame decirte algo, Cristo Jesús murió para llevar todas esas desesperaciones, para llevar todas las enfermedades. Y por eso el apóstol Pablo decía que y no se avergonzaba: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, mis amables hermanos, todo nos ayudará bien, porque Él es quien maneja nuestras vidas, no nosotros. Y si Él maneja nuestras vidas, suceda lo que suceda, el nombre de Dios será glorificado, será exaltado. Y cuando Él venga, nos encontrará haciendo bien. Y nos llevará con Él. ¿Cuántos queremos estar con Él? Termino con esto. Repitiendo el versículo que dijimos anterior. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, mis amables hermanos, serán añadidas. Oramos al Señor.